tiene su nombre reconocido en la política de Chubut y en los ámbitos del gobierno nacional. Cuando vos salís en una radio tan conocida como el Destape y ahora con streaming salió dando tantos asideros de por qué está haciendo todo mal este gobierno, hay que llamarlo. Y más porque es un amigo que ha salido múltiples veces aquí en mi programa y que cada vez que uno lo convoca, habla. Nos puede gustar, no gustar lo que puede expresar, pero él siempre tiene la tolerancia de charlar de todo y contarnos su realidad. ¿Cómo anda y cómo se siente Carlos Linares, hoy responsable de la voz cantante del Senado? ¿Cómo anda usted?
Buen día para vos. Bien acá, recién llegado a mi ciudad. Ajá. Así que, trabajando mucho en el rol que me ocupa este momento, que es el Senado, y tratando de debatir, de participar y de proponer cosas, así que pienso que vamos a tener un año muy agitado, muy duro, y ese es el rol que nosotros tenemos que cumplir como oposición, ¿no?
La verdad que ha tenido como senador sesiones importantes, si las hay, ¿no? La última creo que fue ahora el 4 en esta semana y la verdad lo escuché cuando la oratoria que tuvo, por lo menos en el Destape, sacó un recorte importante por YouTube y por streaming de ¿cómo es que dijo en su momento? Este gobierno de verdad está haciendo agua por todos lados, ¿no? Y que todavía siguen siendo modificaciones de ley que pueden llegar a afectar más el país, ¿no?
Sí, a ver, todas las leyes que está aplicando el gobierno nacional no son para el bien de la gente, ni para el bien de la pequeña y mediana empresa, ni bien para las pymes. Tenemos un presidente que estamos en un momento emocional complicado, atacando a empresarios, que nos pueden gustar más, menos, pero son empresarios. Uh-huh. Que viven, como dicen famosa la frase de este gobierno liberal, ¿no? Ellos viven con la de ellos, no con la tuya. Uh-huh. Y atacando en este caso un empresario reconocido en la provincia del Chubut como es Madami, una persona que, vuelvo a insistir, yo no tengo el gusto de conocerla, pero es una persona que invierte, que genera empleo, que tiene compromiso social.
Recordemos que es el dueño de Aluar, ¿no? Para aquellos que no desconozcan, ¿no?
Exactamente, el dueño de Aluar, el dueño de FATE, un empresario importante, bueno, insistir, que claramente tampoco no están ligados al kirchnerismo, ¿no?
No.
Una persona como Roca, que también lo trate de chatarrín, uno de los empresarios siderúrgicos más grandes de América, no solamente de la Argentina. Me parece que no es el modo, y después, bueno, lo que nos estamos enterando de las últimas semanas, el caso de Adorni es un tema de Estado.
Ahí va yo, ¿no? En ese punto, ¿cuánto asidero de la realidad que presentan, por ejemplo, el Destape, que fue el medio que presentó las presuntas pruebas guardadas de Adorni, y las presuntas pruebas del teléfono que está dignifica o mete de lleno al compromiso con Libra, al presidente y a Karina? En ese punto, ¿no? ¿Están dadas las condiciones para que ustedes como senadores o los diputados pidan un, no sé si juicio, pero pidan una destitución a aquellos involucrados en semejantes temas que involucran a la afectación moral y económica de la Argentina?
Sí, bueno, todo es un proceso, esto no. Hay cosas que también hay que decir toda la película completa para que la gente pueda entender. En el caso de Adorni en especial, él hace un viaje en su primer modo en el avión presidencial con la mujer. Uh-huh. A Nueva York, con una frase, la verdad, y eso que se fue de Lomar. Uh-huh. Una frase, la verdad, errada, equivocada. Y después negando y después aceptando que la mujer viajó, que la realidad no es verdad, no cambia el número, el avión viajó a Estados Unidos, el costo del avión es exactamente el mismo, eso no afecta, pero sí, es el mismo Adorni que cuando era vocero presidencial se cansó de decir, y están los audios y todo que lo comprueban, donde decía que ningún funcionario podría usar en los aviones del Estado, y el primero que rompió la regla fue él, de primero negándolo, que es lo peor que te puede pasar en esta historia, negar lo que sucedió. No se sabe qué fue la señora ni nada, claramente fue de shopping. Y después, con fuego interno, porque no es que la oposición, nosotros fuimos a investigar qué es de la vida de Adorni, el fuego interno descubre en los carnavales, este viaje sí, que ahí está muy comprometido Adorni, uh-huh. Eso es Dávida, de un viaje a los carnavales a Punta del Este, que también en su momento lo negó, y hoy está muy, muy comprometido, porque a partir de ahí se desata la declaración jurada mentirosa que tiene, se desata propiedades que aparecen ahora en los últimos años de la adquisición de Adorni, y hoy me parece a mí que sí, claramente, si este funcionario en especial, no puede explicar lo que está pasando, claramente me parece que o el presidente le tiene que pedir la renuncia, o él tiene que renunciar para no causarle más daño al gobierno nacional, y después, por otro lado, se hará la investigación que corresponda. En el caso Libre, en especial, es un escándalo, sin duda, es un escándalo, de que no sabemos dónde va a terminar ese escándalo, es un escándalo de proporciones.
Por eso, se va a pedir la interpelación de Karina y Adorni.
Están pedidas ya, ya fueron pedidas. Ya fueron pedidas el año pasado. No se presentaron, se armó la comisión Libra en diputados, tampoco fueron a convocados y no fueron, pero paralelamente la justicia, sobre todo la justicia norteamericana, lo está investigando, está avanzando, y en el día a día van saliendo, bueno, uno escucha los últimos audios de los operadores, de todo lo que estaban haciendo, ahora estamos hablando de ya de estos operadores que tiene el gobierno nacional, haciendo fiestas adentro de la casa de gobierno, llevando mujeres, festejando que pudieron hacer un delito financiero, enganchando a un montón de gente que de Argentina y del mundo, festejándolo. Me parece que eso es un escándalo que realmente todavía no sabemos las repercusiones finales que va a tener, ¿no?
Hay dos planes, dicen, ¿no?, de Milei para contener. Uno, el futuro de Adorni, que van a ver con Caputo y Burlich qué pueden hacer. Y ahora, en los últimos exámenes de periodísticos, Federico Schwarzenegger dice que muchas empresas le han pedido por lo menos suavizar los artículos de las claves de la reforma laboral, a pedido de algunas empresas que ven que no con buen tino la ley laboral aprobada. Ahora, ¿se le está revirtiendo que los empresarios le están pidiendo, che, mirá, me parece que tenés que retocar algunos artículos? ¿Es viable eso?
Sí, yo me enteré anoche, me pasó última hora, me pasaron el dato. Ya la justicia en Córdoba ya dio fallos revirtiendo articulados de la ley laboral.
Córdoba, La Plata, no me acuerdo de la otra provincia.
A mí me pasaron el de Córdoba, ese es el que me pasaron a mí. Que ya con fallos firmes de no alugar a ciertos cambios que propone la ley laboral, yo pienso que es una ley laboral que a medida que vayan avanzando las presentaciones se va a ir cayendo, no sé si en su totalidad, pero te puedo asegurar que gran parte de esa ley laboral inconstitucional, por donde la mire, ilegítima, que atenta claramente contra los trabajadores. Y vos no podés hacer una ley y legalizar una ley que claramente tiene un solo sentido, ¿no? Porque dicen reforma laboral o autorización laboral, es una ley de despido, nada más, eso es lo que es un contexto de despido. En un momento que, vos si te fijás, el número de la semana pasada, la desocupación del país aumentó 1.9, casi 2 puntos, estamos en 7.6. de desocupación medida como lo están midiendo ellos, que es mayor desocupación que en la época de la pandemia.
Y
la recesión que está sufriendo el país y la provincia, fíjate, la provincia perdió 16 puntos 16 puntos de coparticipación federal.
Yo te digo, el INDEC, encima no, ya esos son puntos claves para el Estado que no le favorece. O sea, Javier Milei, cuando dijo que era un economista que podía hacer accionar un país con dinero o sin dinero, con dinero, dijo, el INDEC le dice que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que la tasa de desocupación es desde el 7,5% al cuarto trimestre del 2025-2026 y que el precio al consumidor bajó el 2,9 y que el índice de producción industrial también bajó el 3,1 y que el estimado mensual de actividad económica sigue bajando 1,8% todos los meses sobre una población legalizada formada en 46 millones que somos de habitantes. No le cierra por ningún lado sus medidas como economista.
Mira, hay dos provincias que fueron las dos más castigadas con el desempleo y la caída de productividad, Chubut y Santa Cruz.
Sí, sí. Hoy hablamos como con periodista de Santa Cruz, justamente.
El otro día yo escuché un medio local acá en el sur, no sé, fue que publicó el desempleo en Comodoro Rivadavia, dice que se habían perdido 5,000 y pico puestos, y no es el dato. Yo hablé después con Figueroa, exactamente, no es el dato real, porque no están contando los retiros voluntarios de la actividad petrolera, que son despidos en encubierto. Entonces estamos hablando que en Comodoro Rivadavia en el último año y medio se perdieron más de 10,000 puestos de trabajo en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Esos son los datos reales, y después los datos reales de la economía. Yo digo, el común de la gente, que es el que se levanta a la mañana, trabaja, llega a su casa, bueno, esa persona, no le van a contar cuál es el índice inflacionario real que están sucediendo, lo que le está pasando, los servicios públicos, cuánto están valiendo, y que la plata no la alcanza ni para llegar al día 15-20, y que se está endeudando. Vos fíjate los focos. Hoy están teniendo las billeteras virtuales y los bancos una morosidad que no tuvieron nunca en su vida. Estamos hablando más del 27% de morosidad. Entonces estamos hablando de números muy duros, muy difíciles, que va a afectar ahora, a partir de ahora, van a ir teniendo problemas los municipios por no poder llegar a cubrir salarios, y así realmente vamos a tener gravísimo problema para adelante, porque esta economía nos puede gustar o no, el modelo económico te puede gustar más o no, mi ley, pero este modelo de país ya lo probamos alguna vez y nos hizo mucho daño, y ahora ese daño se está multiplicando, así que vamos a tener, lamentablemente, lo digo porque los que sufren son los argentinos, vamos a tener graves problemas,
¿no? Ahí está mirando los estadísticos, ¿no? En lo que va del año cerraron 40 comercios en Comodoro y advierten que la cifra real
de no es real,
podría llegar al 7%, dice.
No es real, ya te lo digo, no es real. Yo vivo del comercio hace 40 años.
Vos decís que las cifras de
eso, multiplicarlo por 3 o por 4, si querés.
O sea, es mucho mayor a 40 comercios.
Olvídate. Por 3 o por 4, te digo.
Y que Comodoro duplicó el desempleo en un año en 5,000 desocupados en Comodoro.
Que también es lo que te dije recién. Oye, Comodoro también multiplicó por 2. Hoy tiene más de 10,000 desocupados. Porque no se cuenta, no lo toman al empleado petrolero o el de UOCRA, porque como ellos lo llaman, que hicieron un arreglo, no un desempleo, que te llaman para arreglar tu despido. Entonces vos arreglás el despido y eso no cuenta como despido.
Claro, claro. Claro, o sea, no habla, por ejemplo, acá el informe que yo tengo de desocupación de Comodoro y Radatili pasó del 1,9 al 4,7 en 12 meses.
No.
Y duplicó su alrededor de 2,000 a 5,000, pero es mucho más.
Yo ayer me llamó un comerciante conocido, amigo de Esquel. Sí. En Esquel nomás, en el centro de Esquel, cerraron casi 15 o 20 negocios. En el centro de Esquel. Y lo peor no viene para Esquel, es que Esquel va a sufrir, lamentablemente. Se terminó el verano, que lamentablemente con todo lo que pasó, con los incendios, con los tulipanes, con todo esto, se termina la temporada. Y ahora, hasta que empiece la temporada de invierno, que ojalá tengamos un buen invierno para que la olla y todo el sector turístico pueda recuperarse. Bueno, ahí en ese bache va a sufrir muchísimo, porque lamentablemente la gente no puede viajar, la gente se está restringiendo porque los gastos son así, los sistemas de vacaciones hoy, antes eran de 15 días, pasaron a ser de 7 y ahora son de fines de semana largos, entonces todo ese sistema económico se va dañando. Pasó, bueno, ustedes fueron en Puerto Madryn, la temporada de Puerto Madryn no fue ni cerca a las temporadas históricas de Puerto Madryn.
No, eso es una realidad y a las pruebas nos remitimos con la mitad de los comercios cerrados en Puerto Madryn, ¿no?
A ver, no hay secreto en esto, no hay secreto. Cuando los números no cierran más que los disfraces, vos primero, ¿qué haces? Te achicás, después te endeudás y después viene lo que está pasando hoy.
Yo estoy ya en la no parte de endeudamiento ya no me achiqué, ya estoy endeudado. El mes que viene le cuento que no sé si pago las deudas.
Después tenés que elegir qué pagás primero y qué pagás o segundo, o qué no pagás, y después pasa lo que te pasa. Vos pagás la tarjeta de crédito, te endeudás en tarjeta de crédito a una tasa de interés totalmente usurera, y después pasa pagándolo el mínimo, después ya el mínimo no lo puedes pagar porque es el máximo. Entonces vienen los problemas que tenemos hoy, los embargos de sueldo. Estamos en una crisis financiera porque es muy grave lo que está pasando hoy. Y el que trabaja tiene problemas. No, el que no trabaja. El que no trabaja tiene enorme problema. Y el que trabaja tiene problemas porque no llega. Entonces, vuelvo a insistir, esto es un plan económico que le cierra a un grupito chiquito de país, muy chico de país, que son los que hoy están importando, los que la timba financiera, todo ese sector, algún sector de la minería en ciertos lugares del país, algún sector de Vaca Muerta. Bueno, esos sectores hoy todavía tienen una actividad económica. El resto del país está en graves problemas.
En esa realidad que vos transmitís a través de la radio, ¿en qué punto ustedes, los senadores, los diputados que nos representan desde la provincia, otros colegas tuyos, otros senadores, otros diputados, ¿qué van a hacer? ¿Van a tratar de oscilar esto de buscar que se destituya en funciones en algún momento, o van a permitir que siga gobernando hasta el fin de su mandato?
No, nosotros no pasa por nuestra cabeza, no, nosotros somos democráticos, la gente votó un presidente hasta el 2027, el presidente tiene que ser el presidente de todos los argentinos entre 2027, nosotros desde el diputado, desde el Senado, lo que estamos haciendo, vamos a proponer leyes, vamos a proponer actitudes diferentes. No tenemos los votos hoy suficientes como para cambiar ningún tipo de ley. En el Senado somos primer minoría, pero no nos alcanza porque todo el bloque, no solamente los libertarios que tienen 21, sino con la complicidad de los dialoguistas que tienen, que lo acompañan en este tipo de leyes, que hicieron, que siguen votando. Bueno, en ese tema nosotros vamos a seguir proponiendo, pero claramente no vas a escuchar, por menos desde el Partido Justicialista, ningún tipo de amague de término adelantado de mandato, ¿no? Nosotros no vamos a hacer eso.
Pero no llegamos, ¿eh? No llegamos a terminar el año los argentinos si seguimos así.
Nosotros somos muy respetuosos del voto de la gente. Viste, como que nosotros no podemos... la democracia de este país, justamente, mira, ahora que se viene un aniversario, 50 aniversario, la democracia de este país le costó muchísimo. Y nosotros no vamos a hacer lo que puedan proponer, la interrupción de eso. Nosotros, bueno, la gente votó un modelo de país, equivocado, no equivocado. Bueno, estas son las consecuencias y tendremos que paliar. Nosotros tenemos que, como oposición, realmente que también tenemos que tener lo nuestro, tener un proyecto de país, con cara nueva, con renovación, con cuadros políticos, pero un proyecto de país para la gente. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que empezar a trabajar y a proponerle al ciudadano, un proyecto de país de cómo salimos de esta enorme crisis que estamos viviendo. Ese es el rol que nos ocupa hoy. Y si el gobierno entiende que nosotros le podemos ser aliados en ciertas situaciones de acompañar ciertas o debatir ciertas medidas, bienvenidos sea el día que nos convoquen hoy. Claramente no solamente no nos convocan, sino nos bastardean permanentemente. Pero bueno, son decisiones de un gobierno claramente que luego tuvo una parte importante de la población, ¿no?
Sí, pero igual que las comisiones que se conducen dentro del organigrama del Senado, está faltando también a la política legal también, ¿no? Porque hay muchas comisiones.
Exactamente, bueno, eso ya está judicializado. Nosotros tenemos como primer el 32% de la integración de todas las comisiones. En algunas de 19 tendremos que tener 7, en las de 14 tendremos que tener 6, cosas que hoy no se cumplen, y sobre todo no se cumplen en las principales comisiones. Estamos hablando de presupuesto, en el tema laboral, en el tema jurídico, en todas las comisiones que representan esos sectores, ellos se han quedado con una enorme mayoría para manejarla a criterio que tengan ellos, ¿no? Que ese tema ya igualmente ya pasó a la órbita judicial.
Claro, pero a ver, ¿esto quién lo maneja? ¿Burlich? ¿Quién lo maneja esta tensión en el Congreso donde uno...?
Lo maneja Burlich, y también, a ver, la conformación de la Cámara tiene que tener mucho que ver también la vicepresidenta de la Nación, ¿no?
Claro, sí, pero las comisiones de acuerdo tienen que convocar a todas las partes.
Sí, pero a ver, ellos arman una comisión, ellos ponen su gente, ellos dicen que son 40 y 40, con los aliados, que no es así, porque cada uno es un bloque diferente y tienes una participación diferente, y a nosotros nos están sacando entre dos y en algunos tres o representantes en las comisiones más importantes que tiene la Cámara, ¿no?
Claro, y en esas comisiones tiene que haber de todas las partes para ser de oradores y de participantes y
tiene
de oradores, ¿no?
En todas las partes, tiene que haber en todas las partes, y tiene que haber un equilibrio del número por la representación que tenemos los bloques. Nosotros tenemos el primer bloque mayoritario de la Cámara. No somos la mayoría, somos el primer bloque mayoritario. Entonces, con eso te tiene que garantizar que tenés 7 o 6 según la conformación de cada comisión. Eso hoy no se está respetando.
Hay lugares o vocales vacantes y todas esas cosas, así, ¿no?
Bueno, nosotros, por ejemplo, si no nos dan lo que nos corresponde, que yo, por supuesto, vamos a una comisión, a nosotros nos corresponde 7 representantes, no nos quieren dar, nos quieren dar 3. Bueno, nosotros no vamos a conformar esa comisión hasta tanto no se resuelva este problema. Igualmente, voy a insistir, de última, ellos pueden resolver lo que quieran, o votar lo que quieran, o paralizarla si quieren, porque muchas veces toman la comisión para que no funcione, como la del presupuesto. El presupuesto tuvo un año y medio sin funcionar. Y después, igualmente, si quieren hacer algo o no, sí o sí tienen que ir al recinto, ¿no?
Yo ahí justo estaba, anteayer estaba entré a la página del Senado de Argentina, donde ahí cargan lo que quieren, no todo lo que se hace. Está incompleta muchas veces, porque como tengo relación con algunos periodistas de Buenos Aires en la actualidad que me escribo, entre ellos gente del Destape y demás, y los sigo en sus cuentas y nos escribimos, me preguntan mucho, tu gobernador me pone muchas veces, pero yo me río mucho, ¿no? Me dice que periodistas, ¿no?, que están dentro del Senado, que hay muchas cosas que no se están cargando en la página oficial, que están como retardadas en el tiempo en la carga informativa.
Sí, no tengo la verdad para contarte.
Yo digo de las reuniones de comisiones, muchas cosas están...
Las reuniones de comisión son públicas, eso no puede haber. Cuando hay una reunión de comisión de una comisión, es pública y está... publicada y se puede ver.
Sí, lo que pasa es que la última está cargada del 19 de febrero, no pusieron más nada.
Que no la carguen a la página puede ser, pero te quiero decir, si vos entras a Senado TV, vos la podés ver, todas las comisiones se pueden ver en directo, vivo. Eso pueden evitar.
Eso lo he visto, de hecho me tengo cliqueado en la pantalla del televisor para poder ver cada tanto algunas de las comisiones, que me río mucho de los debates que se hacen. Porque algunos son debates extraordinarios, filosóficos, y otros son un mamarracho, ¿no? Por lo que se hacen y se dicen. Pero cuando la quiero leer en la
página... Puede ser que no la bajen a la misma medida que la publiquen, ¿no? Puede ser eso. No, la verdad que eso no, no, no lo tengo presente, pero sí puede ser que estén demorados en ponerlos en las páginas de oficiales del Senado.
Uno porque le gusta leer todo, porque como hacemos un programa de política nos gusta tener...
Bueno, pero aparte, a ver, estos son reglamentos oficiales, no es que... A ver, lo que se publica en la página del Senado tendría que tener una actualización. Yo ahora, con el dato que me estás pasando vos, yo la semana que viene voy a meterme un poco en el tema, a ver qué es.
Acabo de entrar para no desdecirme, para saber bien cuándo fue la última que lo había leído. Dice, reunión constituida de reunión de comisión del RRE de Fernando Adolfo Iglesias, ¿no? Y la carga, eso la última fue 19 del 2.
Eso fue cuando se votó para que pueda ser...
Designación de autoridad y tratamiento del privilegio de remito del poder de ejecutivo.
Y embajador.
Claro. Sí. La última carga que tiene es del 19 del 2 de febrero.
Bueno, parece que está muy atrasado. Muy atrasado.
Súper atrasado.
Muy atrasado.
Casi un mes. Estamos a 20, a 21 hoy. Un mes, un mes y un día. Un poquito atrasado, casi un mes atrasado el informe de las comisiones de
Uniquero,
del Senado.
Es un buen dato para tener, buen dato, la verdad que no lo tenía.
No, yo porque soy un animal de la lectura política, porque me gusta lo que hago, entonces me
entro. Corresponde que sea así, está muy bien.
Como prensa tengo que leer todo, entonces me meto en la página del Senado y digo... Un atraso de un mes, está un poquito lenta la información.
Sí.
Sobre todo porque ahí preside todo lo que hacen ustedes.
Exactamente.
Pero bueno, quería tenerte el dato. Bueno, nada, la verdad, Carlos, como siempre, es un gusto charlar contigo. Saludos a aquellos que quieran recibir el saludo, a Autar por un lado, a su diputado por el otro. Dígale que vuelva a hablar conmigo al diputado de Comodoro.
No es el diputado de Comodoro, es el diputado de la provincia de Chubut.
No, yo sé que es diputado de la provincia de Chubut, pero habla con algunos medios y con otros no.
Tiene la obligación de hablar con todos los medios.
Pero él habló conmigo cuando estuvo en la interna con Dante. Y después habló con... Cuando...
Bueno, en una interna él puede hablar o no con un medio. Eso no. Cuando, en la faz privada yo puedo hablar o no con quien quiero. Eso es un tema particular y lo puedo hacer. Cuando vos tenés un rol... de diputado, de senador, de concejal, de intendente, tiene la obligación de atender a todos los medios. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos, te pueden tener mejor relación, sí, o peor relación.
Sí.
No podés no atenderlo, porque es una obligación de un funcionario público. O sea que después podés debatir, nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Pero yo no sé el motivo, pero porque Juan Pablo es una persona de atender, de hablar y de debatir. No conozco el
porqué. No, capaz que cambió el número, qué sé yo. A mí me aparecía la
puede
foto.
Puede ser.
No, porque...
Puede ser. Yo te lo voy a pasar ahora. Yo tengo el número en el teléfono, yo hablé ayer con él. Pero no, yo te lo paso ahora. Vuelvo a insistir, yo lo conozco y sé la persona de bien que es y tiene mucho para hablar y mucho para contar, porque está tomando un rol importante por el poco tiempo que está llevando en diputado, está tomando un rol muy, muy importante.
Sí, ahora lo nombraron para una
vicepresidente de energía.
Sí, porque aparte habló,
es un rol
habló
muy
de
importante.
Habló de
un rol muy importante, porque te imaginas que ahí... se refiere a lo que nosotros tenemos que hablar de energía y de productividad. Y me parece que en ese contexto, como me tocó a mí hoy ser vicepresidente de la Comisión de Defensa, me parece que en eso también el gobernador tiene que entender. Si tiene diputados, senadores, más allá pueden ser del color político que él o no, me parece que él tiene que hablar y tener conversaciones, porque nosotros, aparte de pensar diferente o no, somos senadores y diputados de la provincia del Chubut. Sí. Y tenemos que tener un acuerdo legislativo donde trabajemos juntos por los beneficios de la provincia. Pero sí, para eso yo lo digo al aire, porque se lo digo siempre también a él. Él es el gobernador de la provincia, es la autoridad máxima de la provincia de Chubut y es el que tiene que convocar al diálogo. Dejar de estas peleas todas mediáticas que están teniendo todos los días, que no les interesa a nadie, no suma absolutamente a nadie a la problemática enorme que tenemos en la provincia. Me parece que esta provincia hoy necesita un diálogo constructivo, no este diálogo que estamos teniendo últimamente de la destrucción de todos. Si vos pensás diferente que lo que pienso yo, te tengo que matar, y me parece que no es así.
No.
Me parece que estamos tomando un rol equivocado.
No, y yo respeto mucho lo que vos decís porque, a ver, la prensa de Luque a mí me tiene dentro de los 65 miembros que tiene ese WhatsApp de prensa de él, y a mí me manda permanentemente Cristian Darío Blota, que es el secretario de prensa de él, me manda permanentemente todas las gacetillas y todo lo que incluye a su actividad y a otro... Es más, me manda muchas cosas de la legislatura provincial también. Y yo muchas veces comparto las noticias porque comparto las noticias de todos, no solamente y me parece extraño que Luque, su gente de prensa me tenga y me comparta su información, pero Luque no me tenga dentro de su staff de gente para charlar. Yo le mando
a veces... tiene que atender. Yo te vuelvo a insistir, te tiene que atender. Más allá de bien, del mal, si le guste, no le guste, si se siente más cómodo, menos cómodo, cosa que no sé, estoy hablando que no sé. Yo te digo que es una persona que es muy importante que hable, porque tiene mucho para hablar, es una persona que pasó por una etapa política y está en una etapa política de haber sido concejal, viceintendente, intendente, candidato a gobernador, hoy diputado nacional. Es una persona que aporta mucho a la política y tiene mucho para hablar.
Seguro.
Así que me parece que es un error en este caso, un error que se puede corregir rápidamente, ¿no?
Sí, yo porque, a ver, lo que me interesa es preguntarle qué va a hacer en función de su rol, que tan importante que va a ejecutar ahora, sobre todo porque tenemos un importante trabajo para hacer en el tema minería, petróleo, energía, reciclaje de energía. Tenemos muchas actividades en esta provincia que proporcionarían trabajo y el equilibrio de su juicio ante la conducción de presidir esta actividad va a traer coletazos importantes, o a favor o en contra de esta provincia. Entonces, está bueno charlar con quien va a estar responsable, como lo es Juan Pablo Luque, que hoy es diputado de la provincia del Chubut.
Totalmente de acuerdo.
Carlos, como siempre, muchísimas gracias.
No, siempre a disposición, ¿eh? Un abrazo grande para todos.
Un abrazo. Carlos Linares, senador nacional, hablando un poquito sobre lo que pasa en el Senado.